Bueno, sí. vamos a tengo un audio primero o hacemos la nota. La nota, entonces vamos a la nota, si no hacemos esperar tanto a Atilio Borón. Buenos días, Atilio Borón, ¿cómo estás?
Buen día, Sandra, muchas gracias por tu llamada. Bien, bien, acá andamos.
Bueno, Atilio,
coincidiendo con lo que decías de que no hay que dar la batalla por perdida nunca.
No, claro, claro, nunca hay que dar la batalla por perdida y siempre hay que estar mirando el medio vaso lleno para tomar energía y poder seguir adelante, ¿no?
Claro,
si no, es
claro.
Muy fácil, somos mucho más fáciles de vencer.
Así es.
Atilio Borón, que no hice la presentación, bueno, ustedes saben, es el especialista, quizá más especialista que tenemos en el ámbito de la política internacional. Y bueno, Atilio, hoy después de una plaza como la de ayer, que fue esperanzadora, estamos revisando lo que fueron los golpes blandos. Yo citaba el título de la charla del otro día del Encuentro de Puebla, del Partido Militar al Partido Judicial. ¿Y en qué estado vos ves la región?
Bueno, la veo, a ver, yo tengo esperanzas de que las cosas se van a ir encaminando bien en la región, pero en medio de un tránsito muy, muy difícil, Sandra, porque la herencia que han dejado todos estos años, ¿verdad?, es muy compleja, por momentos muy abrumadora, y hay nuevos dispositivos de control y de frustración de los proyectos emancipatorios, lo que se decía recién, del partido militar al partido judicial. Resulta que en general en América Latina hoy el tema de un golpe militar no es realmente una amenaza significativa. No digo que haya desaparecido para siempre.
No, mira Bolivia, ¿no?
Mira Bolivia, exactamente. Claro. Bolivia. Pero Bolivia fue el colofón de toda una operación anterior, pero están ahí. Pero la cosa judicial es mucho más grave.
Es mucho
más grave porque está perfectamente camuflada bajo la aplicación del debido proceso, el Estado de Derecho, y entonces ya te cuesta mucho salir a denunciar, miren, eso que ustedes están haciendo no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, justamente ustedes lo están destruyendo al Estado de Derecho, pero es una práctica que, por ejemplo, se ha generalizado en toda la región. Argentina es un caso muy, muy grave, pero cuando uno mira otras partes de Latinoamérica te encontrás con fenómenos más o menos similares, tal vez no tan fuertes como acá, pero hay que darles tiempo. Por ejemplo, Petro en Colombia se está encontrando cada vez más con una resistencia muy muy fuerte del Poder Judicial ante las reformas que él está proponiendo, que a pesar de que tenga mayoría en el Congreso, o sea, se reproduce un poco el tema de Cristina del 2011 al 2015, ¿te acordás? Con una amplia mayoría en el Congreso, y sí, que venía, digamos, un juez, no de alzado, un juez común y corriente, y te podía decretar una cautelar y con eso te paraba.
Anulaba todo, paralizaba todas las leyes.
Bueno, a Petro le está pasando un poco lo mismo.
¿Ah, sí?
Está empezando a tener problemas con la reforma tributaria, que él hizo una reforma tributaria muy necesaria. Ellos tienen un esquema tributario tan regresivo, o tal vez un poco más que el nuestro, acá en la Argentina, lo prolijó y es una cosa bastante buena, muy bien pensada, y ya empiezan los jueces a hablar de que es una reforma expropiatoria, ¿no es cierto?, y que por lo tanto es anticonstitucional, y empieza todo el debate. Bueno, hasta ahora no lo han frenado la aplicación, pero está en sus primeros tramos.
Claro, está en sus primeros tramos y con mucho apoyo popular todavía.
Con mucho apoyo popular. Y además tiene, te digo, los medios en contra, no te imaginas, las tapas.
Sí,
las
me
tapas,
imagino, Atilio, lamentablemente me imagino, porque es una repetición constante eso, ¿no?
Constante, es un libreto que se aplica. Las tapas, por ejemplo, la revista La Semana, que es la más importante revista de noticias allá, de Colombia, son pero escandalosas, lo presentan como desfigurado como un monstruo a Petro,
claro.
Digamos, decir que estos radios, si no te podría mostrar, yo tengo una foto por ahí, son de no creer. Entonces el lawfare es un instrumento muy muy poderoso, es la gran arma que en estos momentos tienen ellos para establecer lo que muchos ya empiezan a llamar una dictadura mediático-judicial.
Sí, eso es un nombre más apropiado, porque cuando uno dice lawfare o guerra judicial, deja fuera los medios, y la verdad que la guerra judicial sin la colaboración de los medios sería imposible.
Mira, lo dijo los otros días, permanentemente lo está diciendo Cristina, sí. Y los datos le dan la razón, evidentemente que el papel de los medios en el sentido de satanizar a los políticos progresistas, aquellos que recogen los clamores populares, etcétera, es un papel cada vez más grande, porque además están aprovechándose de todos los últimos desarrollos tecnológicos que les permiten hacer eso que se llama el neuromarketing político, la segmentación de los públicos, ¿verdad? Y lograr que votes a un candidato que vos en términos generales de repente rechazás, pero resulta que vos tenés una diversidad, una particularidad significativa en tu personalidad o en tu escala de valores, y entonces ellos saben muy bien que si vos a vos te llegan con ese mensaje, de repente vas a votar un candidato que de ninguna manera hubieras votado antes. Esto se vio muy claramente en el caso de Trump. Claro. Gente que votó a Trump, que no lo quería Trump, pero que decía, bueno, pero lo que él dice sobre el tema de los migrantes, que es tan importante, es decisivo. Y tipos que no lo hubieran votado antes, le tocaron la fibra esa, la cuerda anti-inmigratoria, ¿verdad? Que sí. Yo lo conoce muy bien por los famosos Big Data y los cookies y toda esa historia, y esa gente le dio a Trump una victoria resonante, y hoy lo tienen instalado como el candidato que va a la cabeza en las encuestas para el 2024.
Incluso vamos a tener que tener de ahora en adelante, además de las preocupaciones por los dispositivos de redes que estás describiendo, también mucho cuidado con la inteligencia artificial. El otro día vi fotos fraguadas con inteligencia artificial sobre una presunta detención de Trump.
Sí, exacto, fue impresionante.
Y digamos, eso puede llevar a una nueva, eventualmente, quiero decir, ¿no? A una nueva toma de Capitolio o algo por el estilo, si mucha gente cree que pasó lo que no pasó.
Sí, o inclusive te digo, hay algunos politólogos y sociólogos en Estados Unidos que por primera vez, te digo yo, en mi historia jamás había escuchado esto, están contemplando la posibilidad de que estalle un conflicto al estilo de la guerra civil en Estados Unidos en el marco de las próximas elecciones.
Sí.
O sea, como que si no gana Trump, dice, no le vamos a permitir a los liberals y a los demócratas, etcétera, que nos roben por segunda vez una elección. Y cuando tenés un pueblo que hay más armas que personas en, claro, Estados Unidos, y en donde podés comprar un rifle de asalto prácticamente en un supermercado o en una ferretería, ¿verdad? Uh-huh. Siendo apenas mayor de 18 años, incluso en algunos estados redujeron la edad a 16 años, bueno, las chances están jugando con fuego al lado de un depósito de nafta, ¿no?
Claro. Entonces, y además uno tiene bastante claro quién es Trump. Pero lamentablemente, bueno, con Biden tenemos la guerra, ¿no?
Con Biden tenemos la guerra y el Ron DeSantis, que es el otro que aparece allá en el estado de Florida queriendo disputar con Trump, ese es todavía peor que Trump, Sandra. Claro, o sea, claro, siempre podemos tener un candidato peor, sí, además, sí. Nosotros en la Argentina ya también lo sabemos, nos miramos los mamarrachos que están apareciendo en, sí, el campo de la derecha y decir, bueno, pero voy a ver algo peor, pero escúchame, claro que sí. Bueno, entonces, es un escenario complejo en un mundo que está convulsionado. Mira, lo de Francia, la revista Charlie Hebdo, ¿te acordás?
Sí, claro.
Pone ahora en tapa la guillotina, diciendo que a Francia le falta ya la guillotina, y de hecho la representación que hace una guillotina cortándole la cabeza
a Macron. No te puedo creer.
Sí, salió ayer, creo que la revista, esas imágenes, pues bueno, pero cuando uno mira los incendios que ha habido en París, en Burdeos, en las principales ciudades europeas, han incendiado edificios municipales.
Bueno, es que les queda un puchito de estado de bienestar y se lo están sacando,
exactamente. Pero lo que pasa es que, claro, la gente está harta. Vos te imaginas, los tipos ahora, Macron quiere 43 años certificados de aporte jubilatorio en momentos en que a nivel mundial, no solo en la Argentina, el tema de la precarización laboral es un tema grave, y allá también tenés, sí, trabajos precarios.
Seguro.
O sea, hay tipos que de repente trabajaron unos 43, 50 años, pero que tienen aportes por 25. Entonces esos tipos dicen, ahora quedamos realmente en la indigencia absoluta. Por eso es gente que ha salido a pelear con una fuerza impresionante. Y el temor es que, bueno, esta política de ajuste, que además está influenciada por el tema de guerra, porque la guerra está produciendo un desastre, ¿verdad?, que la prensa, por supuesto, no te lo cuenta. Pero, por ejemplo, vos te vas hoy a un hospital en España, y te digo el caso concreto, en Sevilla, porque tengo muchos amigos ahí, y estás fracturado en una pierna, por ejemplo, no te van a enyesar a menos que se compruebe con la radiografía que el hueso está partido en dos. Si lo que tenés es una fisura, que es una forma más leve de fractura, bueno, ahí te dan un calmante, te ponen una especie de venda elástica muy muy fuerte, porque no tienen dinero suficiente para atender, por ejemplo, a los fracturados más allá de cierto número. Esto es una historia que acaba de ocurrir, una amiga mía que reside allá. Entonces digo, esto habla de la crisis fiscal.
Y siguen mandando armamento para Ucrania.
Están mandando armamento para Ucrania, están gastando dinero en eso, restringen el apoyo a la seguridad social o a la sanidad, como lo dicen en España, y la gente está cada vez saliendo a protestar con más fuerza. Y ojo que Francia es siempre el que da la señal de partida de todos los quilombos que después se arman en el resto de Europa. Esto desde la época de la Revolución Francesa en adelante, ¿no?
Claro. Además, viste que Macron dijo que a él tampoco le gusta subir la edad jubilatoria, pero hay que hacerlo. O sea, aparece de nuevo lo inevitable del neoliberalismo, ¿no?
Ah, absolutamente. Es esto o la debacle. Y bueno, la debacle.
Y la gente dice, bueno, que venga la debacle.
Sí, claro. La gente sale a pelear porque además sabe muy bien de que si él confían en que el gobierno va a reaccionar razonablemente entre sus demandas, se quedan en la calle y se quedan sin nada, y la gente ya no está dispuesta a eso. Lo que, o sea, te digo, un panorama muy, muy complejo, complejo que lo tenemos en la Argentina, complejo que lo tiene Lula, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Lula tiene que hacer un gasto social para recuperar lo que él había logrado en sus primeros mandatos, él y Dilma. Bueno, resulta que el jefe del Banco Central, el presidente del Banco Central, lo designa el Congreso y tiene 2 años más de mandato. Y el tipo hace lo que quiere, o sea, no obedece a lo que dice el presidente de la nación, que es un poco lo que quieren hacer acá si gana la derecha, lograr un por ley, por eso es tan importante la elección, la primera vuelta, porque mucha gente dice, la primera vuelta no pasa nada. No, la primera vuelta te define el Congreso.
Claro.
Imagínate vos.
Claro.
Allá en Brasil el Congreso decretó la autonomía del Banco Central, entonces Lula tiene las manos atadas ahora. O sea, simplemente quiere expandir el gasto público y el tipo se le sentó arriba del presupuesto, arriba de los 250 mil millones de dólares de reserva que tiene Brasil y nos larga un mango.
Claro.
Bueno, entonces fíjate vos lo que son los desafíos, ¿no es cierto? Y por eso la importancia de la elección nuestra ahora en octubre.
Bueno, por eso yo creo que están tendiendo a atomizar el voto, y justamente lo que se necesitaría para recuperar un poco de poder popular, digamos, poder político, son mayorías grandes que no solo den un ejecutivo, sino que den un legislativo favorable, ¿no?
Absolutamente. Nosotros tendríamos que repetir el escenario del 2011, en donde tenemos ganando mayoría en ambas cámaras y con quórum propio. Y ahí entonces largar a fondo las medidas, las 4 o 5 leyes fundamentales que este país necesita para poner fin a todo este delirio de reaccionario, de volver a aplicar a fondo las políticas neoliberales, acabar la legislación social, la legislación laboral, que es lo que quieren hacer ellos, y además lo están diciendo, lo están contando en la televisión, en la radio, el libro de Macri, digamos, yo hice el esfuerzo enorme de leérmelo entero para ver qué dice, bueno, y en los últimos 2 capítulos lo dice con todas las letras, hay que acabar con toda esta legislación, la Argentina tiene que finalmente integrarse al mundo es 0 derechos laborales. ¿Te acuerdas lo que decía Neustadt en su época?
Es todo lo mismo. Sí.
Lo que hizo grande a Estados Unidos, decía Neustadt, es la palabra, la expresión, está despedido. Digo, así, ¿no? Me acuerdo, yo me agarraba la cabeza, pero ¿qué dijo? Bueno, en fin.
Atilio, viene el informativo y lamentablemente tengo que terminar respetar. De charlar con vos, pero un gran placer, como siempre.
Gracias a vos, Sandra. Un beso. Un abrazo.
Chao, igualmente. Chao,